Gloria a Dios. Vamos a leer Efesios 2, del 1 en adelante. Efesios 2, del 1 en adelante dice: y Él, hablando del Padre, de Dios el Padre, el apóstol Pablo continúa el capítulo, en el capítulo 2, continúa lo del capítulo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Vamos a hablar bajo el tema de muerte a vida. Voy a tocar cuatro puntos y vamos a hablar la condición en la que estábamos. Una condición en la que estábamos, la causa por la cual estábamos en esa condición y nuestra condición actual como creyentes y el medio de nuestra condición actual. Entonces, para empezar, vamos a hablar, número uno, de la condición en la que estábamos. Y en el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, condición pasada. Dice que estábamos muertos. Muertos. ¿Qué es estar muerto? Aleluya. A muerto sabemos que es una persona que no tiene aliento de vida, que no tiene el pulso del corazón, no le palpita el corazón, y sabemos bíblicamente que es cuando el alma o y el espíritu salen del hombre y el hombre queda sin vida, que no puede hacer nada, ya no respira, ya no tiene conciencia. Aleluya. Sus órganos dejan de funcionar. Todo su cerebro, todo deja de funcionar, ya no responde. Eso es estar muerto. Y la Biblia dice que Pablo, hablándole a los efesios, dice que Dios el Padre le dio vida cuando estabais muertos. Entonces, ¿de qué muerte está hablando aquí el apóstol Pablo, verdad? Aleluya. Está hablando de una muerte espiritual. Una muerte no física, porque ellos estaban ahí viviendo, pero estaban muertos espirituales. Vamos a hablar acerca de esa condición en la que se encuentra todo ser humano y la que se encontraba todo aquel que está con Cristo ahora. Entonces, la condición en la que estábamos muertos. No teníamos aliento de vida. Aleluya. Estábamos separados de Dios, sin la vida de Dios en nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Pablo les está hablando a los gentiles creyentes, que ya no anden como los otros gentiles que no son creyentes, que andan en la vanidad de su mente. Aleluya. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, cuando vemos aquí que muertos, hablando de muertos, es que el que está muerto está ajeno de la vida de Dios. El soplo de vida de Dios no está en él. Aleluya. Está separado de Dios, ajeno. Ajeno es que no tiene la vida de Dios en él. En esa condición era la que nos encontrábamos nosotros, sin Dios, Colosenses capítulo 2, 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Entonces vemos que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, está separado de Dios, no tiene la vida de Dios en él. Aleluya. Y esto empieza desde Génesis capítulo 2, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15, donde Dios crea al primer hombre, ¿verdad, Adán? Y lo forma del polvo de la tierra, y dice que sopla en él aliento y le da vida, y el hombre viene a ser un ser viviente, un alma viviente. Y Dios a ese hombre llega y lo crea, dice la Biblia, que a imagen y semejanza de él. Tenía, no que el hombre iba a ser como Dios, o no era que el hombre era Dios, como muchos dicen, ¿verdad?, que somos pequeños dioses. Y eso es una mentira, esa es la enseñanza de la serpiente antigua en el capítulo 3 de Génesis. Aleluya. Pero Dios le dio al hombre parte de su naturaleza, o lo creó justo, lo creó santo. El hombre no tenía pecado. Dios no tiene pecado, en él no hay maldad, en él no hay oscuridad, en él no hay tinieblas. Entonces Dios creó al hombre perfecto, en una íntima relación con él. El hombre tenía vida, la vida de Dios estaba en él. Dice que Dios sopló, aleluya, aliento de vida sobre el hombre, y el hombre vino a ser un ser viviente, un alma viviente, pero santo, puro, vestido de la santidad de Dios, aleluya, y esa comunión con Dios. Y dice en el capítulo 2, versículo 15, dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Aparte que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, lo formó, lo hizo, aleluya, a imagen y semejanza de él, dice que lo hizo varón y hembra. Entonces no estaba hablando del cuerpo, ¿verdad? Del cuerpo, de este cuerpo, sino del hombre espiritual. Dios es espíritu también. Aleluya. Y aparte de eso, le dio, como le dije, los atributos de esos de justicia, de santidad. Le dio al hombre el raciocinio para que pudiera pensar, para que pudiera dominar sobre las bestias del campo. Pero antes de crear Dios las bestias y todo eso, Dios crea un lugar especial para colocar a su creación especial. Y este lugar especial que Dios creó, plantó, dice que un huerto en Edén. Ese Edén, esa palabra Edén, es de deleite, un lugar de deleite, donde el hombre se iba a deleitar de la creación de Dios, pero se iba a deleitar con el Dios eterno, con su Creador. Aleluya. El hombre tenía una comunión íntima con Dios, aleluya, inseparable era de Dios. Aleluya. Y entonces Dios lo puso allí y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, Dios le dice al hombre, Dios planta muchos árboles, dice que árboles deliciosos a la vista, el árbol de la vida también estaba ahí, el árbol de la ciencia, del bien y el mal, y Dios le pone una restricción al hombre, le dice: de todo árbol del huerto podés comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ese día que ustedes coman de ese árbol van a morir. Y nosotros podemos ver, aleluya, que en el capítulo 3, cómo se introduce, dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que de todos los árboles del campo no podéis comer. Y la mujer le dice: todos los árboles podemos comer, excepto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y ahí empieza el diálogo y vemos cómo la serpiente engañó, que Satanás engañó a Eva. Y Eva comió y le dio a su marido. Y dice que en ese momento fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entró el conocimiento del bien y del mal. Pecaron en contra de Dios. Y en ese momento, En ese acto de desobediencia, el hombre murió. Aunque no murió físicamente, murió espiritualmente. Viene Dios y lo visita, está en el huerto y lo llama y le dice: ¿dónde estás tú? El hombre, por causa de la vergüenza, por causa del pecado, porque el pecado trae vergüenza, se esconde de la presencia del Señor. Y Dios viene y lo saca del huerto de Edén, lo saca de esa comunión íntima con Él. Y de ahí todos los descendientes, sabemos que los descendientes de Adán nacen en esa condición, muertos. Pero entonces Adán, después de que es sacado del huerto de Edén, vive 930 años y murió físicamente. Pero como decía, espiritualmente murió en el momento que tomó del árbol que Dios le había dicho que no comiera. O sea, la relación con Dios fue rota en ese momento. La intimidad que él tenía con Dios se fracturó por causa del pecado. Hubo una barrera por causa de la desobediencia. Y aquí vamos a ver por qué. Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Aleluya. Pero estamos hablando acerca de la consecuencia o de la condición en la que estábamos, y vamos más adelante a hablar acerca de la causa, por qué el hombre. Y mientras estamos hablando de la muerte espiritual, hablamos del pecado, que es la causa, pero vamos a profundizar eso más adelante. Pero entonces, en ese momento que Adán viene y desobedece a Dios, murió. Su relación con Dios fue destruida, fue separado de Dios. Por eso dice que vieron que estaban desnudos, porque como ellos estaban vestidos de esa santidad de Dios, al entrar el pecado en ellos, dice que murieron de una vez, porque ya Dios le había dicho: del momento que en él coma, ciertamente morirás. Y dice, entonces tengo unas notas aquí que dice: Dios le había prohibido que comiera y comió. En ese mismo instante murió espiritualmente. Su relación que tenía al principio con Dios fue rota a causa del pecado. Fue separado de la vida de Dios. Perdió la comunión que tenía con su Creador. Y todos los que nacemos después de Adán, nacemos con esa enfermedad en nosotros llamada pecado. Y desde el momento en que ese pecado comienza a despertar en nosotros, a causa del conocimiento del bien y del mal, nos mata. Y eso lo podemos ver en cómo Pablo lo explica en Romanos capítulo 7, que dice que nosotros, dice Romanos 7:7, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y él responde: en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijere, no codiciarás. Y en el versículo 9 dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, el apóstol Pablo era un judío que la ley le fue dada muchos años atrás por medio de Moisés. Entonces, ellos desde niños tenían los mandamientos. En el tiempo que Pablo nació, ya la ley estaba en el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuándo es que Pablo está diciendo que él vivió un momento sin la ley? Cuando era niño. Cuando él no tenía el conocimiento del mandamiento, de no harás esto, no harás el otro. Por eso dice que cuando vino el mandamiento, el pecado tomó vida por causa del mandamiento y él murió. Porque dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque él no conociera qué fuera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, el pecado mata espiritualmente, o sea, el hombre que está sin Cristo, el hombre después de Adán, nace en esa condición caída, está separado de Dios, no tiene comunión con Dios, no tiene la vida de Dios en él. Aleluya. Entonces dice que, y él os dio vida, volviendo a Efesios, dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Vuelvo y repito, la condición que antes nosotros estábamos muertos, no teníamos vida, no podíamos tener esa comunión con Dios, y por más que nosotros pudiéramos hacer cosas en nombre de Dios, estábamos muertos, no teníamos esa relación verdadera con Dios. Ningún hombre que no tenga a Jesucristo no puede tener una relación con Dios, no puede estar en comunión con Dios. Aleluya. Porque esa relación fue rota desde el jardín, desde el principio, desde el primer hombre, Adán. Aleluya. Entonces la condición es muerte, estamos muertos, separados de Dios. Así está todo aquel que está sin Cristo. Está, no puede tener comunión con Dios. Puede tener una religión, puede decir que sirve a Dios, pero está muerto en sus pecados. Está muerto, separado de Dios. Y la causa por la que estamos en esa condición es el pecado. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aleluya. ¿Qué es el pecado? Muchos le dicen que el pecado, y la Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley. Aleluya, pero va más allá todavía que eso. ¿Qué es el pecado? El pecado es rebeldía a lo establecido por Dios. Adán y Eva se rebelaron contra lo que Dios le había dicho que no hicieran y decidieron hacer lo que a ellos le parecía que era bueno para ellos. Aleluya. El pecado, como vimos al principio, Dios le dijo a Adán, no hagas esto, y Adán lo hizo. Desobediencia, también se puede decir que es el pecado, desobediencia. Pero nosotros, que descendemos de Adán, el pecado es mucho más que una desobediencia. El pecado es una ley o un principio que actúa y vive y está dentro de nosotros, de todo ser humano, y que nos conduce siempre a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, contrario a lo que agrada a Dios, es contrario a la naturaleza santa de Dios. Como Adán desobedeció a Dios, murió espiritualmente y murió físicamente, entonces todos los descendientes de Adán, todos los hombres después de Adán, nacen con esa ley o con esa, aleluya, esa enfermedad o ese principio dentro de ellos, dentro de nosotros. Nosotros nacemos con ese principio, por eso es que nadie nos tiene que decir que es malo o cuando o que aprender a hacer lo malo, porque ya cuando vamos creciendo automáticamente eso se va desarrollando en nosotros y nos va llevando cautivos a desobedecer lo que conforme a la voluntad de Dios. Es una ley que actúa dentro de nosotros, siempre en desobediencia a Dios, siempre en rebeldía a Dios. Aleluya. Ese es el pecado. En nosotros está ese pecado. En el ser humano, en todo ser humano, está el pecado. Es una naturaleza caída, se le llama también. Oh, aleluya. Es una ley, un principio que actúa dentro de nosotros, dentro del ser humano, y que nos conduce siempre a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Contrario a lo que le agrada a Dios. Es contrario a la naturaleza santa de Dios. Todo hombre anda en esa condición de rebelión en contra de Dios. Desde Adán fue el primer hombre que se rebeló porque se le dio un mandamiento, pero todos los descendientes de Adán nacen con esa naturaleza. Y el apóstol en el versículo 2 de Efesios 2:2 dice, en los cuales, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ve, todo el mundo anda en este estilo de vida, en estilo, por más que sea moralmente, trate de ser bueno, dentro de sí hay una naturaleza que siempre lo conduce a hacer lo malo. Y vamos a ver que el pecado no solamente es la expresión externa, o sea, los actos. Jesús lo explica muy bien, que dice que el pecado reside en el corazón del hombre, está dentro del hombre. Aleluya. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 40, si no me equivoco, que le dice, de cierto, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, el acto. Cometer adulterio era el acto físico. El hombre con una mujer, el hombre con una mujer que es casada, o igual la mujer con un hombre que es casado, que no es su marido. Eso es adulterio, infidelidad. Pero Jesús dijo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, Jesús dijo que el pecado va más allá del acto. El pecado está dentro del corazón del hombre. La intención, aleluya, que lleva, que está en ese corazón. Y dice el apóstol que en esos pecados los efesios y todo hombre andaban en ese tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y mientras estudiaba esto me llamaba mucho la atención, porque dice: conforme a la misma manera al príncipe de la potestad del aire. Esa palabra conforme es igual, de la misma esencia, de la misma naturaleza, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Me voy a detener aquí y dice: conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es Satanás. Jesucristo dijo que él peca desde el principio. Él se rebeló contra Dios. En su corazón lo que hay es rebeldía. Por eso cuando en el capítulo 3 de Génesis viene y le dice a la mujer: no moriréis. Ese espíritu satánico, Satanás, estaba en rebeldía con Dios desde el principio, que él se rebeló contra Dios. Entonces vino y engaña a la mujer, y el hombre ahora pasa a ser conforme a ese espíritu rebelde. Por eso es que todo hombre está en rebeldía, lo que yo hablaba, el pecado que mora ahí, que está en el hombre que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado, está conforme a la misma manera que Satanás, en rebeldía. Es rebelde. Aleluya. Entonces dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en ese espíritu, en esos éramos hijos de desobediencia. Aleluya. En los deseos de nuestra carne, en los deseos del pecado, de la naturaleza caída, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No éramos hijos de ira porque cometimos pecado. Éramos hijos de ira por naturaleza, porque el pecado estaba en nosotros. Nosotros no somos pecadores porque cometimos un pecado a cierta edad, no. Somos pecadores porque nacemos en pecado. Somos muertos. Estamos separados de Dios por naturaleza. Y por naturaleza dice que somos hijos de ira. O sea que la ira de Dios está sobre aquel que no ha sido regenerado, aquel que no ha nacido de nuevo. Por eso vamos a ver en la condición del cristiano ahora. Por eso es que Jesús enfatizó y le dijo a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo. La necesidad del hombre nacer de nuevo por la gravedad del pecado. Aleluya, porque muchas veces lo que pasa es que nosotros minimizamos el pecado. Minimizamos lo que es el pecado. Y el pecado, yo estaba leyendo un libro que se llama La Gravedad del Pecado. Y como hablaba muchas veces, y lo leí de ese libro, que muchas veces basamos el pecado solamente en los actos, en los hechos. El pecado está dentro del corazón del hombre que no ha sido regenerado. Y después de que el hombre es regenerado, todavía esa ley actúa en él. Por eso en el capítulo 7 Pablo explica la lucha que él tenía como cristiano, como creyente, de la ley del pecado que lo llevaba a hacer lo que él no quería. Pero en el capítulo 8 habla de la ley del espíritu de vida. Ya el cristiano tiene la ley del espíritu de vida, que eso lo vamos a explicar ahora dentro de él, pero también está el pecado. Que por eso en Gálatas 5, 16 y el 17 dice que eso se oponen entre sí, la carne y el espíritu, para que nosotros no hagamos lo que queramos. Pero el pecado es rebelión en contra de Dios, es rebeldía en contra de Dios, del Dios Santo. Esa es la causa de que el hombre está muerto en delitos y pecados, separado de Dios. El pecado que mora en el hombre, la enfermedad, es una enfermedad con la que nace todo hombre y que lo mata espiritualmente. El pecado es una ofensa al Dios Santo. Todos los seres humanos nacen con una naturaleza de pecado, también se le conoce como la naturaleza caída, la carne, que se oponen totalmente al Dios Santo. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la naturaleza caída, los designios del pecado, del hombre caído en pecado, son enemistad contra Dios, son enemigos de Dios, porque no se sujetan, porque no obedecen a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden? Porque la ley de Dios es santa y el pecado es impuro, es desobediencia. Y dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los que viven en la naturaleza caída, siguiendo los deseos de la carne, los deseos de los pensamientos, no pueden agradar a Dios. Aleluya. Por eso, la necesidad de nacer de nuevo. Porque si nosotros no nacemos de nuevo, si el ser humano no nace de nuevo, no puede, no tiene vida en sí, está, no tiene la vida de Dios en él, está muerto. Podemos predicar, podemos enseñar, podemos venir a la iglesia todos los días que hay culto, pero si no hemos nacido de nuevo, estamos muertos. Y el fin de eso es el infierno, la perdición, la ira de Dios. Aleluya. Por eso es que nosotros tenemos que nacer de nuevo. El ser humano tiene que nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, no puede ver a Dios, no puede tener esa comunión con Dios, porque está muerto. Aleluya. Pero el capítulo 4 dice, pero el versículo 4 del capítulo 2 de Efesios dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, estando aún nosotros separados de Dios, sin relación con Dios, enemigos de Dios, en pecados, por causa del pecado, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, mis amados hermanos y los que me escuchan, la condición del hombre natural, la Biblia le llama al hombre natural, también es muerto. Y como explicaba al principio, esa palabra muerto es que no tiene comunión con Dios, no tiene relación con Dios, no tiene vida, la vida de Dios en él. Puede tener religión, llámese como se llame, puede hacer muchas cosas, pero si no ha nacido de nuevo, no tiene vida. La vida de Dios no está en él. Y esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que nosotros tengamos una religión y no hayamos nacido de nuevo. Aleluya. Y estemos haciendo cosas en nombre de Cristo y realmente la vida de Cristo no está en nosotros. Y ahí nos lleva al tercer punto, que es nuestra condición actual como cristianos. Por eso el cristianismo no es una religión. El cristianismo es vida. Es diferente a todas las religiones del mundo, porque ninguna religión puede ofrecer vida. Solo Cristo, solo Dios, el cristianismo. Aleluya. Y estar vivos es, dice el versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. La condición actual del creyente es, como lo dice el versículo 1, que está vivo. Dios le dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el versículo 1, el capítulo dice, y Él os dio vida. Esa es la condición de aquel que ha nacido de nuevo. Aquella condición de tener vida es que Dios nos hace una nueva criatura, un nuevo principio de vida dentro de nosotros, un principio que es totalmente diferente al principio que se lee en el capítulo 7 de Romanos 7, que es el principio de la ley del pecado, que hablamos al principio que el pecado es una ley que nos lleva siempre en rebeldía a las cosas de Dios. Entonces, por eso es necesario que el hombre sea, que Dios venga y haga al hombre una nueva criatura para que ahora Dios ponga dentro de ese hombre, de esa mujer, un nuevo principio, y es el principio de vida. La vida de Dios en el hombre, como al principio, esa relación que tenía Adán, el hombre viene ahora, Dios viene y da esa vida a través de su Hijo Jesucristo. Dice entonces, tener vida es que Dios nos hace una nueva criatura, un nuevo principio de vida dentro de nosotros, un principio de vida celestial en nosotros. Aleluya. Que el Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, en nosotros produce la vida de Cristo en nosotros. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, conforme al principio o a la ley del pecado, al hombre, a la naturaleza caída, sino conforme al Espíritu, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo. Y eso de andar en la carne es, como le digo, andar en pecado, andar dominado bajo el pecado, bajo la naturaleza caída del hombre, que es enemiga de Dios, que está separada de la comunión de Dios, que se opone a todo lo que es santo, a todo lo que es verdadero, a todo lo justo, porque Dios es santo, Dios es justo, y la naturaleza del hombre caído es contraria a la naturaleza del Dios divino, del Dios santo. Pero andar conforme al Espíritu es andar bajo la influencia del Espíritu Santo, ser dirigidos por el Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo produzca en nosotros la vida de Cristo en nosotros. Y eso se le llama el fruto del Espíritu Santo, que es la vida de Cristo, la nueva vida en el creyente. Por eso Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante dice, despojaos del viejo hombre, que es el hombre de pecado. El viejo hombre es la carne, la naturaleza caída. Despójense de eso. Y dice, renuévese en el espíritu de su mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Pero nadie puede despojarse del viejo hombre, nadie puede renovarse su mente, nadie puede vestirse del nuevo si no ha nacido de nuevo. Por eso nosotros no le podemos decir a alguien que no conoce a Cristo, obedezca a Dios, siga sus mandamientos, porque es imposible. Nadie en su propia humanidad, en sus propias fuerzas, puede cumplir la ley de Dios y llegar al estándar de vida que Dios demanda, solo Cristo. Por eso es que me encanta ese libro de Efesios, porque todo el libro de Efesios, usted lo lee, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y 4, dice en Cristo. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo en Cristo. Fuimos rescatados en Cristo. Nos dio vida en Cristo. Nos resucitó en Cristo, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Usted y yo estábamos muertos. El ser humano está muerto, no puede llegar a Dios, no puede producir vida en sí mismo. Un muerto no puede producir vida. Por eso es que Dios, que es rico en misericordia, envía a su Hijo para que muera en la cruz, lleve el pecado de nosotros, reciba la ira de Dios por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, porque Dios es un Dios santo, un Dios justo, un Dios verdadero. Nos da vida cuando venimos a Él, y ahora andar en el Espíritu es que el Espíritu nos da esa vida de Cristo y nos guía, nos produce en nosotros el amor. El amor a Dios, el amor a nuestro prójimo. La ley dice que la ley en esa sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Espíritu Santo produce, si nosotros realmente tenemos al Espíritu Santo, Él tiene que producir en nosotros el amor hacia Dios. Y el amor hacia Dios nos lleva a obedecerle a Dios, nos lleva a rendirnos a Dios, a hacer lo que a Él le agrada. Pero no porque nosotros, sino por la nueva naturaleza que Él creó en nosotros. Aleluya. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Está hablando de dos leyes, dos principios ahí. Vivíamos en la ley del pecado. y el pecado me llevaba a la muerte, separado de Dios. Eso nací con eso y por eso estaba separado de Dios siempre, porque esa ley de pecado, ese principio activo que estaba dentro de mí y que está dentro de mí, porque todavía el cuerpo de pecado está dentro de mí, el hombre de pecado, pero ahora hay dos principios. El principio, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es la batalla dentro de nosotros, de que ahora como estamos vivos, está el Espíritu Santo en nosotros produciendo esa ley, aleluya, ese principio activo de vida, de hacer las cosas celestiales, de lo que le agrada a Dios, pero está el principio de la ley del pecado que se opone en contra de eso. Por eso está esa lucha. Pero tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija y que tome a dominio para poder aplastar la ley del pecado, para poder aplastar el pecado con toda su lujuria, con su lascivia, contra todas esas enemistades, celos, contiendas, por medio del poder del Espíritu Santo, ese principio de vida que actúa en el creyente. Por eso es necesario, aleluya, tener esa comunión, esa llenura del Espíritu Santo. Y que sepamos que ahora tenemos vida en Cristo. Esa es nuestra condición actual, vivos. Que el Espíritu del Dios vivo está dentro de nosotros. Que el aliento, el Espíritu significa aliento también, pero sabemos que el Espíritu es una persona. El aliento de Dios, del Dios vivo, está en nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. Entonces, el tener vida es que Dios por medio de su Espíritu nos hace una nueva criatura y ahora venimos primeramente, ¿verdad?, por Jesucristo, por la fe en Jesucristo, pero Él envía el Espíritu Santo y produce en nosotros una nueva ley de vida, una nueva criatura que es celestial, aleluya, que es conforme a la naturaleza de Dios, que es santa, que es justa. Y eso es tener una comunión con el Dios Santo, con el Dios Altísimo y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora que estamos vivos, tenemos esa comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una persona muerta espiritualmente, como estábamos nosotros antes, no podemos tener comunión con Dios, aleluya, ni con Jesucristo. Permíteme tomar un poquito de agua. Juan 3:3. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aleluya. El nuevo nacimiento viene de arriba. El nuevo hombre es de arriba. Primera de Juan, Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estábamos muertos, Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Aleluya. ¿Y cómo se da eso? Juan 5:24 dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Oímos el cristiano que ha nacido de nuevo, oyó la voz del Hijo de Dios y dio y vivió. Dios le dio vida. Aleluya, por gracia, mis amados hermanos, porque nosotros nada podíamos hacer para que Dios nos diera vida. Fue por su misericordia. Por eso es que nosotros tenemos que considerar la gravedad del pecado. Aleluya, que el pecado nos da, nos lleva a la muerte. Estábamos muertos, pero si nosotros, después de haber recibido la vida de Dios en nosotros, de la misma manera como Adán la tenía en el huerto de Edén, una vida santa, una vida, la vida de Dios en él, aleluya, y continuamos en la práctica del pecado, nos separamos de Dios, nos desligamos del Hijo de Dios, de Jesucristo, aleluya, de la vida del Dios Altísimo. La gravedad del pecado, mis amados hermanos, por eso es que si yo, usted ha nacido nuevo, si yo he nacido nuevo, pidámosle a Dios que nos ayude a serle fiel, que nos ayude, que nos dé la fuerza para mantenernos, aleluya, sirviéndole y sin fallarle en obediencia a su palabra. Y es imposible que nosotros por nuestra propia fuerza podamos obedecerle a Dios, porque eso es, viene de arriba. Romanos 8:13 dice: nosotros somos deudores no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Aleluya. En el mismo capítulo de Romanos 8 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces nosotros tenemos que analizarnos, analizar nuestra condición, estudiarnos a la luz de la palabra, y no es de poner de tela de juicio la fe, sino de que el nuevo nacimiento es una experiencia que el hombre obtiene a través del Espíritu Santo, de la predicación del Evangelio, aleluya, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso es que Jesús tuvo que venir, porque el hombre estaba muerto. El hombre no podía arreglar la condición que se encontraba de enemistad contra Dios. Estaba separado de Dios y Él no podía arreglar esa relación entre Dios y Él. Por eso es que Dios amó tanto al hombre que Dios mismo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando con él al mundo, o sea, a los seres humanos. Dios mismo se preparó de un sacrificio de que él mismo, porque Jesucristo es Dios, tomaría un cuerpo de hombre hecho semejante a nosotros para poder morir en una cruz, para derramar su sangre, para comprarnos y libertarnos del pecado, para libertarnos de la ira venidera por medio de su sacrificio, y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Aleluya, esa era la necesidad de que Jesucristo viniera a morir, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre no puede arreglar esa relación con Dios. Así que, amigos, si usted me está escuchando y usted no tiene a Cristo, usted está enemistado con Dios, pero Dios te ama tanto que dice: ven a mí, yo quiero reconciliarme contigo. Y usted no puede hacerlo por sus propias fuerzas. Hay uno que murió por usted, hay uno que es el sacrificio por tus pecados y que reconcilia al hombre con Dios. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. De otra manera, si el hombre pudiera reconciliarse con Dios con sus propias fuerzas, para nada vino Cristo a morir, sería en vano. Pero la Biblia nos deja bien claro que nosotros no podemos venir a Dios con nuestras propias fuerzas. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ve la vida, Él es el que le da vida al hombre. Nadie viene al Padre sino por mí. Allá en el capítulo 1 de Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. en el capítulo, versículo 3 dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aleluya. Jesucristo es la vida. Él es el que lo lleva a una relación correcta con el Dios eterno. Él es el que le imparte esa vida dentro de uno para que nosotros ahora tengamos, como decía, ese principio de querer hacer las cosas que le agradan a Dios. Así que si usted no tiene a Jesucristo, su pecado te está separando de Dios y te hace, aleluya, un día vas a enfrentar a Dios en el día del juicio y vas a ser juzgado por tu pecado, aleluya, y vas a ser culpable y condenado a un lugar que se llama el infierno, pero Dios te ama tanto, como dije, que dio a su Hijo para que usted sea salvo, para que yo sea salvo. Aleluya. Conviértete a Jesucristo, acéptalo como su Señor y Salvador y reconoce que solamente Jesucristo te reconcilia con Dios y que Él es el único que puede borrar tu pecado, perdonar tu pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, y nosotros que hemos nacido nuevos, vivamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, porque estábamos muertos en una condición desagradable. Miserable de mí, dijo Pablo en el capítulo 7 de Romanos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, aleluya. Solamente Jesucristo nos libra de ese cuerpo de muerte, de pecado. Gloria a Dios.